sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA.
Vamos a decirles a ustedes que Radio Televisión Madrid va a ofrecer mañana una programación especial dedicada a la fiesta del orgullo, con la cobertura en directo de la manifestación que va a transcurrir entre Atocha y la Plaza de Colón. Carmen Alcaide y Emilio Pineda serán los conductores del programa de Telemadrid, Qué Orgullo, con más de 4 horas de contenido en directo. ¿Qué va a pasar en Onda Madrid? Pues que también habrá un programa especial con Isabel García Regadera y Clara Esteban desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pero independientemente de la fiesta, queremos saber qué hay detrás de esta reivindicación. Y para eso le hemos pedido a Ramón Linaza y a Nacho Castellanos, que nos acompañan ya, que estén aquí, que estén en este programa. Ramón, bienvenido.
Muchas gracias.
Y igualmente, Nacho, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Queremos saberlo todo. Yo quiero, Ramón, que nos cuentes, porque en este caso, Ramón, eres un activista que defiendes desde hace más de 40 años los derechos del colectivo LGTBI. Estamos hablando de cuando había una ley que hasta que se derogó, pues la verdad, me gustaría saber cómo se vivía, cómo podíais manifestar que erais homosexuales. Cuéntame.
Bueno, es que no podías, no se decía, no podías, ¿no?, manifestarlo.
Se vivía en secreto.
Únicamente en ambientes muy, digamos, de mucha confianza, ¿no? Estaba en vigor la ley de rehabilitación y peligrosidad social, con la cual te podían meter en la cárcel sin juicio, sin pruebas, sin nada, simplemente porque se consideraba que la homosexualidad era una conducta peligrosa para la sociedad.
Ramón,
ten en cuenta que en aquella época la homosexualidad, sí, la sociedad española la consideraba, en primer lugar, un delito, porque así estaba en la ley de peligrosidad social, un peligro, por supuesto, y digamos que los más benévolos pensaban que era una enfermedad, algo que ahora algunos sectores minoritarios de nuestra sociedad están diciendo que se puede curar, ¿no? Cuando ese tipo de terapias son ilegales, son muy peligrosas, porque hay casos de personas que sufren este tipo de agresiones que acaban suicidándose.
Caray, caray. Y de esto a lo mejor no se habla, ¿verdad? No se habla.
Pues
Ramón, me interesa mucho. Eres sociólogo. Imagino que en esa época, a lo mejor, dentro de la universidad, a lo mejor sí se podía decir, pero en los ambientes laborales, ahí es donde yo creo que uno estaba absolutamente hermético y no eras capaz de decir a tu compañero de trabajo absolutamente nada de tu vida privada.
Bueno, yo tuve la suerte, yo estudié en la Facultad de Políticas y Sociología y de hecho allí fue donde entré en contacto con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que fue uno de los primeros colectivos que hubo en Madrid.
Sí.
Y también vivía en un entorno familiar pues muy, muy progresista y muy, muy tolerante. Entonces, yo nunca salí del armario porque nunca estuve en ningún armario, ¿no? Yo viví mi homosexualidad de forma muy abierta desde el principio. Pero claro, en el colegio, por ejemplo, sí que me preocupé muy mucho de ocultar mi homosexualidad, porque y en la mili ni te cuento, ¿no?
Tuviste que hacer mili, ¿no?
Sí.
Dijiste que tenías pies planos, ni nada.
No,
nada.
Dije que tenía un ojo vago, que era verdad, pero no me sirvió
no
para librarme de la mili.
No colo. O sea, lo más duro que recuerdas es colegio y mili, ¿por sí, ese orden?
Sí, yo creo que son los dos ambientes en los que yo claramente tuve que ocultar mi homosexualidad, porque sabía que podía tener muchos problemas si alguien se enteraba, ¿no? De hecho, yo tenía un compañero con el que me casé en 2005, que firmó también la primera la autorización, ¿no?, para la primera manifestación del orgullo en el 78, y entonces él me escribía varias cartas a la semana y firmaba como Olivia. Y en el remite, en el sobre, ¿no? Porque
hombre,
claro, los compañeros veían las cartas, ¿no? Y
decían, claro.
Ah, sí que Olivia te escribe otra vez, ¿eh?
Qué bien escribe Olivia, a lo mejor,
sí, sí,
¿no?
Sí, era así.
Oye, y fíjate, Hoy me parece que recordar eso, nos aleja mucho de lo que está sucediendo hoy. Yo estoy segura que hoy, que además hemos dicho que está Nacho, que es el más joven de todos los que estamos aquí. Nacho, ¿te resulta como si hubieran pasado 60 años? Y resulta que no han pasado tantos años de todo lo que nos cuenta Ramón.
Pasado, ¿no? Aproximadamente. Y la verdad es que nosotros les tenemos que agradecer muchísimo el trabajo que han hecho, pero además de una forma, o sea, nosotros ahora mismo podríamos decirlo, vivimos en un paraíso que todavía hay muchas cosas que conseguir, pero a día de hoy, que por ejemplo la homosexualidad no esté considerada una enfermedad o que incluso tengamos más vías legales para poder defendernos, es algo que hace 40 años era prácticamente impensable y se ha conseguido. Y eso yo creo que incluso nos da motivación para decir que el camino sigue y podemos todavía llegar a esa igualdad utópica que estamos intentando conseguir, yo creo.
Claro, pero fíjate, él hablaba de mili y de colegio. En el colegio hoy no hay este problema que tuvo Ramón.
Yo creo que sí. Yo sufrí este problema bastante. O sea, yo recuerdo que hasta que prácticamente terminé la ESO, insultos y vejaciones continuas. Incluso me gritaban y me decían que cuando ganase determinado partido político no iba a poder salir ni del armario.
Pero por favor, ¿qué es esto?
Y también dentro del colegio, pues tampoco, yo creo que muchas veces, incluso por desconocimiento, tampoco quiero echar las culpas, no saben actuar de la forma más correcta posible, ¿no? Entonces, al final acaba habiendo un acoso, no por cómo eres tú, sino por tu condición sexual, que es bastante grave, yo creo. Y es bastante impensable que sigamos tolerándolo en pleno siglo XXI.
Bueno, sobre todo me sorprende que el entorno, los otros niños, que no son los acosadores, que no te apoyen, ¿no? Que se queden callados.
Incluso al fin este tipo de vejaciones contra tu orientación sexual, los profesores y los docentes no les daban importancia. Era como, son cosas de niños. Y yo decía, no. O sea, a mí que me estén por todo el patio, por todo el recreo, gritándome cosas que no me apetece oír. Y mira, si lo soy, estoy orgulloso de ello. O sea, dímelo, pero si me lo dices de forma ofensiva, primero no me va a ofender. Pero, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Cuál es el fin?
Ramón, escuchando a Nacho, da la sensación, creíamos que había cambiado mucho, pero parece que el camino todavía está por recorrer.
Por supuesto, mira, hay una situación terrible y gravísima en los colegios con el acoso a los niños y a los adolescentes homosexuales y transexuales. No hace tanto tiempo que se suicidó Joaquín en el País Vasco.
De acuerdo,
esto es una situación terrible, terrible. Por eso es tan importante actuar contra estas pequeñas minorías que quieren que volvamos al franquismo, porque estamos hablando a veces de la vida de una persona que puede llegar a suicidarse por la terrible presión a la que es sometida, ¿no?
Pero por eso
y ya
digo
te digo, que no solamente las personas homosexuales, las personas transexuales que han sido invisibilizadas durante tantísimo tiempo y que ahora mismo pues sufren un acoso terrible, ¿no? Y hay que defender no solamente la libertad, digamos, en cuanto a la orientación sexual, sino también en cuanto a la identidad de género.
Uh-huh. En el colegio, entonces, los dos coincidís que ahí es el primer punto al que se enfrenta un niño, ¿no? Un niño homosexual, una niña lesbiana, es el primer escollo que se encuentra es colegio. ¿Cuál es el segundo? ¿Es la universidad o no? En tu caso fue la mili, está clarísimo, Ramón, por lo que nos contabas. Pero a día de hoy, que no hay mili, ¿dónde es el segundo escollo?
Yo, para mí, la verdad es que ya cuando empecé el bachillerato me empecé a rodear de gente que me hacía sentir cómodo, que esas cosas no les importaban y para ellos no era un prejuicio. Entonces, para mí tal vez el segundo escollo sería
¿el trabajo?
La familia. Uh-huh. Sería intentar decirles a mis padres que pues han tenido una educación bastante conservadora, de repente decirles, soy diferente. O sea, me gustan los hombres y no me gustan las mujeres, que es lo que para ellos su heteronormatividad tendría que cumplir.
Decirlo es un momento que uno se lo piensa mucho.
Sí, bueno, es un momento de valentía, pero también de mucho miedo, quiero decirte. Para ser valiente tienes que tener miedo, porque si no eres un insensato. Entonces, pues yo recuerdo que en pleno día de mi graduación me planté delante de mis padres Y se lo tenía que confesar porque para mí es un acto de sinceridad y es una forma de entender que ellos, como son mis padres y me quieren, me tienen que querer por esto. Que cierto es que al principio para ellos fue un choque bastante brutal.
Porque no se lo esperaban.
Ni se lo esperaban ni querían esperárselo, ¿no? Entonces, para ellos era, pues, era incluso un sentimiento de culpa que al final ellos acabaron viendo de que era algo normal. Y a día de hoy ya es algo totalmente normalizado. Pero sí que es verdad que ya después de pasar esa no aceptación en el colegio, que de repente veas la no aceptación dentro de tu familia, es una puñalada.
Ramón, ¿lo viviste igual o a la familia? Hace 40 años no se le decía ni mu.
Bueno, yo a mis padres se lo dije, no sé, era el año 76 o algo así, yo tendría 18 años más o menos, ¿no? Les dije, tengo que deciros algo que es muy importante para mí, soy homosexual, y me respondieron, ya lo sabíamos. Los padres generalmente lo saben, o lo intuyen, o lo temen.
Pero lo niegan, como en su cabeza, a lo mejor.
Sí, lo que pasa es que, claro, ante la evidencia, pues ya... Yo recuerdo mi padre, que al final lo asumió muy bien, pero de entrada decía que se sentía herido en su virilidad. A mí me resultaba un poco surrealista, ¿no? O sea, como que, joder, yo soy menos macho porque he tenido un hijo homosexual, ¿no? Es un poco absurdo, pero claro. Y también me dijo otra cosa, si no lo puedes evitar, ocúltalo, porque sufrirás mucho. No tendrás ningún amigo, no tendrás ningún apoyo. Porque era lo que ellos habían vivido en su generación. Mis padres conocieron una persona homosexual en los años 40 y vieron cómo sufría aquella persona. Entonces, pues pensaban que bueno, lo que acabo de decir, ¿no?
Si
no lo puedes evitar, ocúltalo porque vas a sufrir mucho, te van a rechazar, no vas a tener amigos, vas a estar solo. Eso afortunadamente hoy en día no es así, no es cierto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que buscarte ambientes seguros en donde seas aceptado, lógicamente, ¿no? Pero claro, todavía en muchos pueblos, en muchas ciudades pequeñas, en muchos ambientes cerrados, yo tengo un amigo, joven, ¿no?, que es de Castilla-La Mancha, y él en su familia lo oculta, ¿no?, porque no se atreve a decir que es homosexual, ¿no? Aparenta que tiene novia, aparenta que es heterosexual. O sea, todavía hay mucha gente que sigue sufriendo en el ámbito familiar el rechazo.
Y, Ramón, ¿cuántos homosexuales se habrán casado precisamente por ocultar, pues no sé, que es su condición sexual? No sé si has llegado a conocer alguno.
Bueno, conocí,
que finalmente se han tenido que separar, que ha sido...
conocí personalmente, yo me inicié sexualmente con un hermano 10 años mayor que yo, cuando yo era menor todavía, y él se casó y tuvo hijos, y luego ya cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario en 2005, entonces salió del armario, ¿no?
¿Tu propio hermano?
Sí, mi propio hermano. O sea, yo de alguna manera fui muy activo porque consideraba que él, que me había iniciado en la sexualidad, estaba viviendo en contra de su propia identidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, enarbolé la bandera que él no quiso enarbolar, ¿no? En aquella época, pues había gente que decidía casarse porque pues era la forma de ascender socialmente, porque claro, vivir abiertamente como homosexual no era posible, ¿no? Y si tenías aspiraciones sociales, pues era importante aparentar que eras una persona heterosexual como Dios manda.
Vamos a esperar a esa conexión que me están diciendo que está, porque me interesa mucho y espero que ustedes también lo que nos dicen Ramón y Nacho. Por lo tanto, el que vea solamente el aspecto festivo de lo que va a ocurrir mañana, que lo que está ocurriendo ya en las calles de Madrid, es quedarnos con una visión, vamos a decir que solo es el escaparate. Que lo que está ocurriendo en las calles es una auténtica reivindicación. Ramón.
Por supuesto. Mira, la fiesta está muy bien. Ya la primera manifestación que hicimos en el 78 fue una manifestación muy alegre. Porque celebramos la libertad y porque, es bueno celebrar, ¿no? Pero sigue siendo una jornada reivindicativa y sigue habiendo mucho, mucho camino por recorrer. O sea, hay que tener en cuenta que hay países en donde la homosexualidad es perseguida incluso hasta con la pena de muerte, con la cárcel. Que hay personas homosexuales y transexuales que son asesinadas, torturadas, encarceladas en muchos países del mundo. Por lo tanto, bueno...
¿Y España, no tan lejos de España?
No tan lejos. En Europa del Este, en Rusia, en fin, en los países árabes, en Marruecos... incluso en Latinoamérica, que yo creo que está cambiando mucho precisamente por la influencia de lo que ha pasado en España, pero también ahí hay hay un diputado en Brasil que ha tenido que exiliarse a Berlín porque recibía amenazas de muerte, y una diputada lesbiana que fue asesinada en Brasil. Que es que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, celebremos, por supuesto, hay mucho que celebrar, pero hay mucho, mucho que seguir peleando para erradicar de este planeta la homofobia, la transfobia, y conseguir pues eso, que cualquier persona pueda vivir y expresar libremente su sexualidad, su identidad de género, Y su forma de ser, ¿no?
La misma pregunta para Nacho. Es una fiesta donde nos quedamos nada más con la música, con las carrozas. Pero ¿cómo lo vas a vivir tú, Nacho?
Yo creo que ahora es el momento de coger el testigo, ¿no? El testigo de todo el trabajo que se han hecho estos 40 años atrás y seguir trabajando, porque al fin y al cabo, tanto fuera de nuestras fronteras como dentro de nuestras fronteras, estamos viendo agresiones homófobas prácticamente a la semana, salen unas cuantas. Y es algo que tenemos que seguir combatiendo porque es un trabajo de educación, pero en todos los ámbitos de la sociedad. Y yo es una cosa que siempre digo, a mí me apetece, yo cuando estoy por la calle con mi pareja, a lo mejor de la mano, me apetece conseguir erradicar ese miedo que tienes siempre por el mero hecho de que a lo mejor pues te digan algo, te agredan, lo que sea. Pero yo creo que este tipo de reivindicaciones sociales sirven para eso, sirven para dar a conocer al mundo que esto es un problema real, que es un problema que existe y es un problema que tiene que dejar de existir.
Habláis de problema y a mí me gustaría dejar claro a los oyentes que estamos en un momento en el que se está cantando a la libertad, pero creo, y por lo que os he escuchado, que vuestras conquistas han sido personales. Nadie os ha regalado nada. Os lo habéis conseguido cada uno, vosotros, uno a uno. Conquistas familiares, conquistas en vuestros entornos, conquistas a nivel social. Caray, Ramón, qué cansado. Es que lo veo muy cansado. Es que esto, no sé, yo creía que era más fácil. Estamos en el 2019.
Bueno, mira, hay que luchar mucho. Yo hoy estoy muy contento, perdóname, pero hoy hay un juez en Madrid que ha decretado que Madrid Central debe de seguir adelante, y eso demuestra que con la lucha se consiguen objetivos, ¿no? Que a pesar de todas las trabas, ¿no? Pero evidentemente... Hay que pelear. Yo es que, no sé, lo llevo...
Bueno, lo llevas en el ADN.
En mi ADN, ¿no?
Por,
o sea,
lo que has contado.
No concibo la vida si no es...
Pura pelea.
Sí, bueno, pelea, o sea, comprometerte con el mundo en el que vives, ¿no? La empatía, o sea, sentir empatía, y no solamente por los seres humanos...
Por las injusticias en general.
No, quería decir también por otras especies, ¿no? Por los animales, ¿no? Quiero decir, el mundo está cambiando mucho y tenemos que tener esa visión empática, ¿no? Empatizar con el que es diferente, porque la diversidad es lo que nos enriquece. Y yo creo que esto es una de las grandes aportaciones del movimiento LGTBI a la sociedad actual.
Efectivamente. Nacho, que te veremos que te vas pitando ahora mismo. ¿Para dónde? ¿Para Chueca? ¿O para dónde?
Pues primero para casa, para poder cambiarme y darme una ducha, y después, pues obviamente, a seguir estando ahí, que la gente vea que hay gente que está apoyando esta manifestación. Y a seguir adelante, que no queda otra.
No queda otra. Vamos a ir a la calle a ver dónde está Roberto Macedonio para saber, estamos nosotros a cierta distancia, nos encontramos en Pozuelo de Alarcón. A ver qué nos cuentas, Roberto, cómo está en estos momentos. Chueca, alrededores, ¿se nota y se vive ya la fiesta?
Se vive, Nieves, porque estamos a punto de conocer dentro de muy poco quién será Mr. Gay España 2019, en un año que además tiene el lema Hazte visible en el trabajo. Hoy se está hablando en esta gala que va a comenzar a las 8 de la tarde con actuaciones de, por ejemplo, Gloria Trevi, de Melody. Se va a hablar precisamente de la visibilización, de dar un paso adelante para que todo el mundo viva su sexualidad de manera libre. Por ello, los Misters no dejan de repetir y de ser conscientes de la responsabilidad que tienen, porque se convierten en un ejemplo para las 20.000 personas que hoy van a venir a la Puerta del Sol a seguir esta gala. Yo estoy con los dos que tienen más posibilidades, dicen, de ganar el concurso Mr. Gay Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que eres gato, además, John.
Gato, gato.
John Navas y Mr. Gay Barcelona, José Antonio, enfermero. Buenas tardes.
Buena tarde.
Buena tarde. Oye, John, tú eres psicólogo.
Sí, psicólogo.
O sea, que hablábamos antes de entrar en directo del paso adelante que es en un momento dado salir del armario y de que hoy sois vosotros los referentes de las generaciones que va a haber aquí.
Sí, totalmente. Al final nosotros trabajamos y yo siempre he sido muy natural. En mi vida la homosexualidad no ha sido un problema, pero soy consciente de que hoy todavía sí que ocurre y conozco muchos casos. Yo he tenido la gran suerte de nunca tener que esconder mi homosexualidad y en el trabajo ha sido algo, es muy visible, es algo que aceptan y que nunca me han cuestionado.
En el trabajo, eso es lo que se está reivindicando, Nieves, esta noche aquí, Hazte visible en el trabajo, porque Mr. Barcelona, José Antonio, en el trabajo has tenido que pedir días para esta gala, para este certamen, ¿y qué te han dicho?
Exactamente, he tenido que pedir días y me lo han dado sin ningún problema, apoyándome a mí y al resto del colectivo que con muchísima ilusión queremos compartir esto con todos ustedes.
Pues gracias a los dos, suerte.
Muchas gracias.
Mucha suerte. Nieves, esta noche se va a conocer en una gala con mucha reivindicación, ya lo ves.
Pues muchísimas gracias, Roberto Macedonio, que va a tener mucho trabajo en el día de mañana porque estará en la retransmisión que se va a hacer en Onda Madrid. Y ahora algo que nos estaba comentando Ramón y que Pablo nos amplía en datos, y es que el juez acaba de dejar sin efecto la moratoria, lo hemos escuchado en los servicios informativos, con respecto a Madrid Central y las multas.
Así es, lo avanzaba Ramón Linaza hace un momento. El juzgado 24 ha aceptado las medidas reclamadas por ecologistas y Greenpeace, con lo cual, en teoría, se ha dado traslado hoy mismo al Ayuntamiento de Madrid. Desde mañana volvían las multas a Madrid Central. Nieves.
Pues así están las cosas. Ramón, no sé qué me estás enseñando. Love, love. Y en el medio ahí el ojo de Madrid Central, ¿no?
Exactamente, love Madrid Central.
Pues gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer, Ramón y Nacho, que estéis aquí con nosotros. Que sea, en fin, que se haga visible, que la sociedad sea como tiene que ser, que no pongamos trabas, por favor, y que a partir de ahora os queremos ver aquí mucho, que se os dé mucha visibilidad. Hasta la próxima.
Cuando quieras.
Feliz fiesta del orgullo